Jessica Valdés nos acompaña, psicóloga clínica, terapeuta de familia, pareja y sexual. Y hoy tiene Cintia sobre una pregunta interesante que debatir con nosotros.
Bueno, y una pregunta, vamos a ver, ¿cómo saber que necesito ir a terapia? Esa es una pregunta que mucha gente tiene una respuesta. ¡Yo! Eso es para locos.
Suban el radio.
Buen día, Jessica.
Me encanta de que suban el radio. No solamente eso, sobre eso es una de las que escucho mucho, y la otra es, yo no necesito ir a la terapia, el que necesita ir a terapia es el otro. Entonces, ¿qué pasa? Que tristemente todavía, hablo por nuestro país, se cree que ir a terapia es un signo de debilidad. Se entiende que yo debo poder con mi problema, se entiende que yo debo saberlo todo. Entonces ocultamos cuando necesitamos ayuda porque nos da vergüenza pedir ayuda. Entonces yo quiero hoy que la gente entienda que cuando tú decides ir a terapia, tú te estás amando y es una forma de ser valiente. Porque requiere mucha valentía estar dispuesto a reconocer que hay algo en mí que no va bien o reconocer que hay situaciones que no me llenan, reconocer y aceptar que no soy perfecto, reconocer que hay otras maneras de hacer las cosas. Entonces eso requiere valentía, porque yo siempre digo que ir a terapia es como mirarte al espejo y no retirarte la mirada de lo que estás viendo y lo que te estás encontrando. Hay muchas veces que nos miramos al espejo, ¡ay! Yo sí tengo esto, ay, yo no me quiero ver más, déjame irme, déjame taparlo. Requiere valentía quedarte frente a ese espejo y decir, sí, tengo esto, vamos a resolverlo, voy a hacer esto. Entonces, ir a terapia, repito, es amor propio y todos al final del día necesitamos ir a terapia. Ir a terapia no es cuando estoy mal, es como cuando vamos al médico. Al médico se debe de ir de manera preventiva. A un médico general debemos ir una vez al año, debemos hacer una analítica cada 6 meses para saber que el cuerpo va bien. Sin embargo, en nuestra cultura, cuando me duele aquí, cuando ya no aguanto más, cuando hay un síntoma extraño, salgo huyendo para el médico. Cuando no sabemos que si fuéramos al médico de manera preventiva, cuando tú vas, el mal se puede resolver o inclusive no llegar a ser mal. Lo mismo pasa con la salud física. Hay miles de razones por las que yo les puedo decir en esta mañana que tú puedes ir a terapia. Voy a citar algunas, porque como digo, son miles. Una es típico cuando los problemas te rebasan. Cuando hay un problema en tu vida que tú dices, señores, yo lo he intentado todo, yo le he buscado la manera y yo no logro salir. Eso requiere terapia. Terapia es cuando tú tienes escasa autoestima, cuando tú te sientes que vales poco, cuando tú haces la cosa y la gente te piropea y tú dices, ay no, yo no sirvo para nada, eso no me sale bien, eso eres tú que me lo estás diciendo porque tú quieres. Ahí hay falta de amor propio. Cuando hay dificultades para criar a los hijos, puede que a mí se me haya hecho muy fácil ser mamá de chiquito, pero cuando entra en esta adolescencia yo no sé qué voy a hacer con este muchacho. Tú no tienes que saber, porque eso es algo nuevo, debe haber un experto que te acompañe en esa crianza. Cuando tú no duermes, señores, la gente se ha acostumbrado a que no dormir no es nada. Ay, sí, yo duermo 3 horas, yo me levanto 5 veces.
Yo tengo insomnio y ya lo asumen como algo natural.
Exacto, y eso es falta de calidad de vida, señores. Cuando no estamos durmiendo, el cuerpo te está diciendo que hay algo que no está bien, hay algo que te está mortificando, hay algo que te está preocupando, la angustia, porque yo siento también que ahora en pandemia las personas se dieron más permiso de ir a terapia, porque la gente no aguanta el dolor. Y en coronavirus, en pandemia, hubo mucha sensación de angustia, de ansiedad, de desesperación. Yo necesito que me quiten esto rápido. Recordar que los procesos terapéuticos toman tiempo, que no son de la noche a la mañana. La gente te llama y te pide terapia y te dice, ¿cuántas veces nos vamos a ver? ¿Cuánto va a durar eso? Yo le digo, yo no te puedo decir.
Exacto.
Esto depende de ti.
No es una receta de un pastel. Está conectado con la forma en cómo tú vas recibiendo esa información, vas procesando, vas evolucionando, vas haciendo las tareas y el ejercicio de introspección.
Claro. Y recordar, señores, que en esta época la gente lo que quiere es receta. Mm-hmm. La gente lo que quiere es un
y rápido,
pastillitas
rojas con papas y tostones. Mira, ya. Jessica, y cuando es una persona que está afuera, que ve que esta persona necesita terapia, y por amor, porque te quiero que vayas a terapia, pero esa persona dice como tú, yo no necesito terapia, yo lo que estoy es cansada, yo lo que necesito vacaciones. ¿Cómo abordar a una persona para que entienda que sí, que la terapia le hace falta?
Lo primero, Cintia, es que eso pasa mucho y creo que cuando tú percibes o ves que alguien está mal y necesita terapia, no te quedes callado, porque eso es una forma de también ayudar y darle una oportunidad al otro. El truco, por decir una palabrita, está en la forma en cómo tú abordes a esa persona. Muchas veces abordamos dando órdenes, diciendo que yo sé la cura que tú necesitas, y hay que abordar con respeto y sobre todo esos consejos no pedidos que a la gente no le gustan y que caen mal. Hay que cuidar cómo te lo digo, y es con mucho respeto de decir literal, yo te quiero decir algo, ¿me das permiso a decirte algo que estoy pensando? Sí, porque la gente te dice sí, te dice no, ok, yo creo, hablar desde el yo siempre, yo creo por lo que yo he observado, hablar de hechos, no hablar de la persona, yo observo en ti que cuando te hablan te alteras, yo observo en ti que no estás durmiendo bien, ayer mira cómo llegaste, yo entiendo que a ti te haría bien buscar una tercera persona, alguien que no te juzgue, alguien que no te diga cuestiones para que tú te desahogues, ¿qué opinión tú tienes de eso? Muchas veces ahí empieza un diálogo donde la gente te dice, ¿y para qué? ¿Para qué le ponían que yo estoy loco? No, porque mira, cuando tú vayas a terapia, nadie tiene que saberlo. Eso es un secreto tuyo. Tú no tienes que contarle a nadie que tú estás yendo a terapia. Si quieres, yo te puedo hacer recomendaciones de personas. Muchas veces yo siempre digo, del contacto, del teléfono, y la persona cuando esté preparada, dará esa llamada ahora. El que hace la recomendación tiene que estar claro que porque yo recomiendo, el otro no tiene que hacer lo que yo digo. Ir a terapia también requiere tiempo y requiere un proceso, señores, porque requiere valentía. Y es una decisión muy personal. Es igual, yo tengo, Cintia, miles de personas que me llaman por teléfono literal. Yo quiero que tú le hagas una cita a mi marido. Yo quiero que tú le hagas una cita a mi hijo. Él puede estar lista ahora. Yo digo, lo lamento muchísimo. Si su marido quiere una cita, tiene que llamarme él. Ahora, claro. Si usted está, que está el otro caso, Cintia, que es no cuando yo estoy preocupado por un amigo, un amigo, un familiar, cuando es mi pareja, cuando es mi hijo, por el que yo entiendo, es que este hombre, es que esta mujer, a él yo digo, la que necesita el cambio eres tú. Cuando no podemos cambiar el otro y estamos en dinámicas complicadas, vaya usted a terapia. Yo tengo mi frase, si yo cambio, todo cambia. Si yo hago cosas diferentes, claro. Siempre digo algo que mucha gente no le gusta oír, pero de verdad, créanme la verdad, el que está incómodo es el que se tiene que mover. Si yo no estoy cómodo, la que se tiene que mover soy yo, porque yo te quiero mover a ti para yo estar cómodo.
Porque el otro no ni se está dando cuenta.
Posiblemente ni cuenta, y si se está dando cuenta, no es su responsabilidad, tu bienestar no es su responsabilidad.
O no lo asume como que hay algo anormal. Exacto. Decir, pero es que
mira, me encantó eso, Jessica. Es uno el que tiene que moverse.
Eso es lo que tiene que moverse. Y muchas veces la gente dice, ¿tú crees que si yo cambio, eso va a cambiar? Y yo, totalmente. Ahora ponlo a prueba. Yo siempre digo cuando la gente cuestiona la terapia, ¿y tú crees que tú me vas a poder ayudar? ¿Y tú crees que tú vas a entender cuál es mi situación? Llama, pon la cita y ya veremos. Porque es miedo y desistencia. Porque, ojo, a partir del momento que yo voy a terapia, yo reconozco que yo tengo una situación, yo tengo que empezar a moverme. Y a veces a lo que le huimos es a ese, porque ya después que yo reconozco, yo ya no me puedo quejar, ya lo que a mí me queda es actuar, a mí lo que me queda es hacer. También otra cosa importante, mucha gente dice que va a terapia porque va a una cita, y eso no es terapia. La terapia es un proceso terapéutico constante en el tiempo, porque una vez yo vaya a un terapeuta y le desahogo un problema, la gente a veces hace eso para que el otro se lo quite de arriba. Ya yo fui, Cintia, tú me lo recomendaste, ya. Ella, no, y también digo otras cosas para todo el que nos esté escuchando. Lo que importa es la terapia, no el terapeuta. ¿Qué quiero decir con esto? Que conozco muchas personas que se dan la oportunidad de ir a terapia y te dicen, no me gustó el terapeuta, no hicimos clic, que es lo más importante en un proceso terapéutico, hacer clic, o sea, tener vínculo. Si no te fue bien, si no te gustó, no dejes de ir a terapia, busca otro terapeuta.
Claro.
Porque en el mercado vemos muchos, cuando tú renuncias a un proceso terapéutico por el terapeuta, son excusas. Sigue buscando en el mercado, porque la terapia funciona. Igual, no quiero dejar de decirle a quienes nos están escuchando, que no necesariamente también, se va a terapia porque yo tengo un problema, un conflicto. Mucha gente va a terapia, y son las que más aplaudo, a buscar bienestar, Hay gente que te dice, yo estoy aquí porque yo quiero enriquecer mi matrimonio. Yo estoy aquí porque yo quiero una orientación a ver si lo estoy haciendo bien. Yo estoy aquí porque necesito tomar una decisión laboral que no tengo muy claro cómo hacerlo. Yo estoy aquí porque he descubierto cosas de mí y quiero aprender a aceptarlo. Yo estoy aquí porque quiero aprender a ser disciplinada. Es decir, no necesariamente, vuelvo y repito, el mundo se te tiene que estar ahogando. Puede ser cuando no tengas bienestar, pero también puede ser cuando quieras aumentar tu bienestar.
Jessica, y hablemos un poquito acerca de lo que es el secreto profesional, porque muchas veces las personas se limitan un poquito en cuanto a ir a terapia, porque es que tengo que contar mis cosas, y si finalmente van, cuento el 50, porque el otro 50 es tan mío y tan oscuro o tan difícil que yo no quiero que nadie lo maneje, no quiero hasta que la terapeuta piense mal de mí.
Claro, sí, sí, 100%. La gente tiene mucho miedo a ser juzgada, y ojo, no es fácil, yo siempre, eso es una de las cosas que agradezco mucho cuando la gente va a terapia, no es fácil desnudar tu alma delante de un extraño, porque literalmente esa persona que tú tienes al frente, tú no la conoces de nada, tú tienes que apostar y tener confianza en que tiene ética, en que es buen profesional y que realmente no me va a juzgar ni me va a contar para la calle lo que yo dije. Yo de mi parte, lo primero que yo hago cuando alguien va a consulta es recordarle que lo que hablamos es confidencial, que lo que ahí se habla, ahí se queda y eso no se puede decir. Y que de la única manera que un profesional con ética rompe esa confidencialidad si tú me dices algo que atenta contra tu vida o la de otra persona. Y lo dejo claro desde el primer día, porque ejemplo, yo tengo un adolescente en consulta y yo le digo el primer día, si tú me dices algo que atenta contra tu vida o la de otra persona, yo rompo la confidencialidad, pero mientras tanto lo que tú y yo hablemos es entre tú y yo. Pero imagínense que en una quinta sesión él me dice que está consumiendo droga.
Claro.
Un menor de 14 años, yo tengo que decirlo.
Sí, tú no.
Ahora, yo lo digo, él y yo lo llegaremos a hablar, pero ya él estaba avisado desde el día uno que eso podía pasar. No traiciono su confianza y cuando lo hago tengo que pedirle permiso. Pero sí es cierto que este país es chiquito, aquí todo el mundo se conoce y muchas veces pasa eso que dice Cintia, yo te invito a ti, tú, aquí viene fulano, yo te invito en la calle, y hay gente que dice, y realmente tú no se lo vas a decir a nadie, y no, o sea, un profesional que se respete y tiene ética jamás va a ventilar y a contar a lo que usted dice, y si lo hace, que entregue el título, porque no, o sea, no es opción eso, y usted tiene que ir a un lugar donde en esa primera cita usted percibe esa confianza, confianza de yo puedo poner mi corazón en tus manos. Por eso repito, en un proceso terapéutico, más que el conocimiento de un profesional, lo que importa es el vínculo, que yo me sienta acogido, respetado, escuchado, y luego de ahí ver también si tú me puedes ayudar, evidentemente. Pero hay que crear vínculo y cercanía. Y yo le digo a la gente que nos está escuchando, confíe que en este país hay muchos profesionales buenos. Confíe también que como este país es un pañuelo, el que no es bueno también se riega y también se dice. Y lo más importante, nuestro trabajo, el paciente a nosotros nos llega de boca en boca. A quien nosotros nos trae más pacientes es el mismo paciente. Entonces, cuando tú oyes que fulano te refiere ahí, es porque algo bueno has recibido ahí. Ahora, el trabajo en terapia es un trabajo en equipo, terapeuta y paciente. No es el terapeuta que logra el cambio. El terapeuta te acompaña, te da las herramientas, pero el que tiene que hacerlo eres tú.
Jessica, en varios momentos en el programa hemos hablado como concepto de aquellas personas que hacen turismo psicológico, es decir, que van saltando de terapeuta en terapeuta, de método en método y terminan siempre en el mismo lugar. Si dentro de nuestra audiencia hay alguno que se pudiera identificar como un turista psicológico, ¿cuál es tu recomendación?
Yo le diría a esa persona que está huyendo, que cada vez que hace turismo le dicen cosas que él no quiere escuchar, pero que son la verdad, y sigue turisteando a ver si alguien le dice lo que él quiere oír. Y cada vez que vuelven y le dicen lo mismo, descalifica el proceso, porque repito, la verdad duele. La verdad no hace daño, pero la verdad duele y no todo el mundo está preparado para el cambio. Por eso hay veces, Reinaldo, que nos pasa algo muy curioso. Tú tienes una cita con alguien y tú crees que todo fluyó muy bien o tú consideras que esa persona tú la vas a volver a ver y pasan 5 o 6 meses y tú más nunca la vuelves a ver. Y al año esa persona vuelve y pide cita y tú, oh, me dice, yo me quedé trabajando con eso pero ahora es que yo lo veo, ahora es que yo estoy preparado. Exacto. Entonces, por eso yo insisto que todo granito de arena algo siembra, pero hay que dejarle a cada quien su proceso. Ahora, el que está haciendo turismo, él mismo se está diciendo a sí mismo que hay algo que él necesita porque está saliendo a buscar. Entonces, él lo que pasa es que lo que tiene que sembrar, el esfuerzo que tiene que ponerle, señores, todavía hoy la gente va a terapia creyendo que el trabajo lo va a hacer el terapeuta. Uh-huh. Dígame usted qué es lo que tengo que hacer. ¿Cómo?
¿Qué cuando, tengo que hacer?
Sí. No, y a mí me gusta mucho usar una metáfora y la comparto. Ir a terapia, cuando la gente va a terapia, va a oscuras. Va sintiendo que nada tiene solución, literalmente va a oscuras. Y cuando llega a mi oficina, yo le digo, tú vienes a oscura y tú estás buscando que yo te dé la luz. Yo te voy a ayudar, pero para ver luz, tú te tienes que parar, ver que a la izquierda hay un interruptor, tocarlo y ahí tú vas a tener luz. Y en ese consiste el proceso terapéutico. Yo te voy a ayudar a ver la luz, pero te tienes que parar tú. Yo te voy a decir dónde y tú eres que tienes que tocar. Entonces, cuando la gente está preparada para eso, el cambio llega. Y donde hay cambio, hay bienestar. Porque es algo que yo quiero y que yo necesito. Y el que va a terapia siempre sabe lo que está necesitando. No es el terapeuta. El terapeuta, cuando tú te sientes en la silla, ya tú sabes lo que tú tienes. Tú lo que no sabes es cómo lo va a cambiar. Pero tú sabes lo que tú quieres.
Sí. Uh-huh. En el fondo, así sea en el talón izquierdo, usted sabe.
Jessica, ¿y qué es cierto que los terapeutas no tratan a sus propios amigos o familiares? Porque es una persona que lo conoce mucho, pero también es profesional. Uno diría, pero eso es el ideal, porque me conoce muy bien y aparte tiene la parte profesional. Cuéntanos en ese sentido, ¿es válido o no?
No podemos, nosotros no podemos, vuelvo y repito, desde la ética, ningún profesional que se respeta trabaja ni con familia ni con amigos. ¿Por qué? Porque no hay objetividad.
Los refiere.
Porque en el fondo yo te quiero y en el fondo yo voy a tomar partido y en el fondo yo te voy a querer jalar la oreja y en el fondo yo te voy a querer controlar, porque al final del día nosotros estudiamos una profesión, pero nosotros somos de carne y hueso.
Claro.
De hecho, a mí me encanta decirle a la gente, yo creo en lo que hago y yo voy a terapia. Cuando yo tengo momentos de mi vida, yo voy a terapia y no me da vergüenza decirlo porque si no, para 40. Yo creo en lo que yo hago y yo les recomiendo a todo el mundo que tenga su terapeuta de cabecera, de cada vez, cada tiempo vaya. Ahora, de mis amigos, de mi familia, yo soy alguien que orienta, alguien que te puede dar luz. Yo tengo mi baúl de terapeuta que le recomiendo a mis amistades, a mi familia. Mira, claro. Si fuera yo fuera donde fulano, porque para tu situación fulano es buenísimo. Claro. Es lo bueno también de llevarte muy bien con tus compañeros en este oficio, de que no hay esa competencia y todos nos ayudamos unos con otros. Pero recordar que mi familia, yo no voy a ser objetivo, entonces al final muchas veces te voy a juzgar y te voy a cuestionar, por más que uno quiera. Entonces hay que cuidar mucho eso y la familia a veces te pone una presión, porque tú que eres psicóloga, tú deberías decirme. Y a veces la gente se acomoda que para no ir a un proceso terapéutico, ven, dime tú. Ahora sí es cierto que tú sí puedes orientar. Por ejemplo, justo ayer me pasaba, una amiga me llamó y me dijo, tengo una situación familiar y sé que me toca poner límites y no sé cómo ponerlos, ayúdame. Claro que yo le puedo decir cómo, porque para eso somos amigas y ya tienes que tener un beneficio, repito, es como cuando tú llamas a tu amigo médico, tengo un dolor, ¿qué hago? Bébete este antibiótico, coge para esa clínica, es lo mismo. Ahora, no puedo entrar en un proceso contigo por respeto a la relación.
Pero sí, una referencia, referirlo
bueno,
a...
Bueno, me encanta este tema, Enrique, porque yo soy de las defensoras de las terapias y los terapeutas. Gracias. A mí me encanta y yo, como dice Jessica, tengo mi terapeuta de cabecera. Uh-huh. y hay procesos donde, como dice Jessica, se requiere de mucha valentía de ir y sentarse frente a esa persona y decirle, mira, necesito ayuda. Pero señores, el beneficio de ese trabajo dura para toda la vida. Y después ya es mucho más ligero, porque no voy a decir fácil, ligero decir, oye, me necesito de nuevo, como yo le digo a mis hermanas, necesito un jumpeo. Y entonces tú vas mejorando cada vez, pero hay que hacer, como dice Jessica, ese proceso completo y cero turistear
terapéuticamente. Y forma parte del desarrollo. Y claro, eso es un acto de valientes. Jessica, la gente que quisiera conectar contigo, ¿cómo puede ir a tu consulta?
Gracias. Pueden contactarme al 829-850-1812 o pueden seguirme en el Instagram en Jessica Valdés M.
Buenísimo. Jessica Valdés.
Gracias por tus temas, Jessica. Maravilloso.
Gracias a ustedes.
Jessica, psicóloga clínica, terapeuta de familia, pareja y sexual. Hoy ¿Cómo saber que necesito ir a terapia? Fue el tema que compartimos con Jessica Valdés. Un abrazo, que tengas un muy buen día.
Gracias, Jessica.
Igual, gracias a ustedes.